La cuestión, lo que yo quería plantear, como veis, es un tema muy específico y es un duende en la Alhambra. Fernando de Valenzuela, capitán general del Reino de Granada, del Reino de la Costa de Granada en realidad. Y la pregunta es si existió en este periodo, que ahora veremos, un valimiento a distancia, lo cual sería una fórmula muy original de gobierno de la monarquía de España. Bien, el contexto, podemos empezar un poco literariamente con estas endechas en las que me han ayudado Álvaro Pascual Chenel. Ha sido un placer dirigirte a la tesis doctoral y que me hayas ayudado con el PowerPoint y Cristina Bravo, ¿no? Bien, estas endechas son Fernando Valenzuela, despierto, decían, de un profundo letargo, despierta Valenzuela y a todas partes mira, buscándose en sí mismo y no se encuentra. Qué dulce sueño tuve, dice, y cuasi creyera, por verdad, todo cuento, todo cuanto, perdón, es que se lee bastante mal, formó la fantasía allá en la idea. Eso suena muy platónico. Soñaba que me veía marqués de Villasierra, grande de primera clase, mayor caballerizo de la reina. También que la embajada no quise de Venecia y de un bastón glorioso de general hacía poca cuenta. Bien, pues nos vamos a centrar en los últimos versos para comprenderlo. Y luego se despierta súbitamente y se ve en una prisión en Consuegra, ¿no? Que eso sería en 1676-77, a principios de 1677. Bien, por tanto, vamos a estudiar un periodo muy concreto que tiene lugar en la monarquía de España entre diciembre de 1675 y 3 meses después, finales de marzo de 1676. Y para comprender un poquito ese contexto, lo que tenemos que hacer es, digamos, enmarcar un poquito, aunque vosotros ya lo hacéis muy bien, voy a dirigir que mis colegas entiendan, voy a focalizar mi atención en, como hicimos hace un año, en las personas que están preparando la agregación, seguro que me disculpan los colegas, y bueno, ya hablemos con Marina, que después de las intervenciones puede haber preguntas más amplias, porque yo me voy a circunscribir mucho a un momento muy concreto de la historia del reinado de Carlos II. Bien, el contexto más amplio es la primera venida a Madrid de don Juan de Austria, bueno, perdón, la segunda venida a Madrid de don Juan de Austria el 6 de noviembre de 1675, llamado por el rey en su cumpleaños, cuando cumple 14 años y comienza la mayoría de edad, con lo cual el gobierno personal de Carlos II. En los días posteriores, lo que tiene lugar es un movimiento de facciones porque la llegada de don Juan de Austria, digamos que ese digamos, golpe palaciego lo han movido una facción de los Guzmanes, digamos, las familias que han tenido el poder durante medio siglo en la monarquía de España, y ese primer golpe de mano es victorioso, don Juan entra en la corte, pero rápidamente empiezan a actuar los equilibrios de facciones y se mueven otros grupos, se mueven otros grupos ministeriales, y en particular se mueve un grupo muy importante que es el partido de la Cámara del Rey y en particular el Duque de Minaceli, su Sumiller de Corps. El Sumiller de Corps, el Duque de Minaceli, había sido nombrado en diciembre de 1674, cuando también en enero se monta, en enero del 75 se monta la Casa del Rey, y se había articulado en torno a la Cámara del Rey, como ocurrió en todos los reinados anteriores, un grupo de confianza del rey, de confianza inmediata, son los que le acompañan, como sabemos, desde que se levanta, el Sumiller de Corps le viste hasta que se acuesta, están permanentemente a su lado y había dos figuras que destacaban en la Cámara del Rey, lógicamente el Sumiller de Corps, el Duque de Minaceli, que es el aristócrata con mayores estados señoriales de toda la monarquía de España. También es Duque de Segorbe, etcétera, acumula varias grandezas y muchísimos estados señoriales en toda la monarquía. Y también el conde de Oropesa. Entonces había dos figuras que destacaban porque el rey confiaba en ellos, el joven rey, y digamos, se están convirtiendo en los hombres de confianza, en los hombres del rey. No así de su madre, la reina en este momento gobernadora, tutora y curadora hasta la mayoría de edad del rey. Bien, por tanto, ese partido del rey, liderado por el duque Minaceli, comienza a actuar después del 6 de noviembre y lo que hace es neutralizar la llegada de don Juan, impedir que acceda al poder, alejarlo de la corte, eso riesgo de un conflicto entre la gran aristocracia los togados, los ministros de los consejos, frente a don Juan. Don Juan tiene unos partidarios, pero son muy minoritarios en la corte, y por tanto se retira don Juan de Austria, de nuevo a Aragón, y se impone este partido mediano. Este partido medio, este partido del rey, lo que hace es intentar mediar en la crisis, alejar a don Juan, pero conseguir la contraprestación de que alejaban también a Fernando Valenzuela. Es decir, alejar a la figura más destacada externa, que es don Juan José de Austria, el hijo natural del rey, pero a la vez alejar a Fernando Valenzuela, que era el favorito de la reina y era, digamos, la figura clave por la confianza de la reina Mariana en toda la articulación de su partido, ¿no? Junto con un buen número de aristócratas y otras figuras. Bien, por tanto, y este partido va a ser muy importante porque siempre en todas las crisis que suceden durante la fase final del poder de Mariana y antes de del inicio del ministerio de don Juan, lo que hace es siempre intentar una vía intermedia que no desautorice mucho a la reina Mariana, que salvaguarde la autoridad del rey y que sobre todo, digamos, impida los medios violentos que al final, como mencionaremos brevemente, se acabarían imponiendo. Bien, por tanto, nos vamos a aproximar a qué sucede después de esta crisis con Fernando de Valenzuela y a través de su estancia en Andalucía vamos a intentar comprender esa fase de final del poder de la reina Mariana. También en mi caso es una aproximación de nuevo a Fernando Valenzuela porque bueno, estoy redactando la biografía y es iluminar un capítulo más poco conocido de la trayectoria de Fernando Valenzuela. Bien, la primera cuestión sería un valimiento a distancia. Pues lo que tenemos aquí es lógicamente la articulación del partido de la reina Mariana y la posibilidad de que haya un gobierno a distancia. ¿Qué es lo que dicen las personas que hay en la corte, los cortesanos, en sus relaciones, los diplomáticos? ¿Qué está ocurriendo en el gobierno de corte en este periodo de diciembre de 1175? ¿Y qué es lo que interpretan que va a suceder con la partida de Fernando Valenzuela a Andalucía? Bien, lo que va a suceder es que lo primero que consigue el duque Vinaceli es que ofrecer a Valenzuela salir de España. Y el objetivo político del duque Vinaceli y ese grupo es alejarle del favor real, alejarle de la corte, alejarle del joven rey, también de Mariana, y por tanto la opción que le dan es neutralizamos a don Juan, pero a cambio, y esa es la negociación, Fernando de Valenzuela abandona España. Ya había precedentes, es decir, la caída del Juan Everardo Nitar, que también conoce Eloís Armand, que ha trabajado. Entonces, llega don Juan y lo que hacen es no dejarle, en 1769, está en Torrejón, no le dejan entrar en la corte, pero envían a Nitar como a Roma, primero como una especie de destierro y luego acaba siendo embajador del rey católico en Roma. Entonces, el objetivo se vuelve a repetir, es decir, le damos a Valenzuela un destino, una salida honrosa, pero lo alejamos, como se había hecho tantas veces, es decir, a una figura que destacaba, se le aleja de la corte para intentar neutralizarlo políticamente, ¿no? Y entonces la opción es ofrecerle un puesto. De hecho, todas las fuentes dicen que es Valenzuela el que elige el puesto. ¿Y qué elige? Pues la embajada en Venecia. Él había sido conductor de embajadores desde 1771, conductor interino, había sido durante 3 años conductor de embajadores, conocía muy bien a todos los embajadores, hablaba muchísimo con el embajador de Venecia y dentro de los destinos posibles que puede elegir, decide que prefiere la embajada de Venecia. Promocionan al marqués de la Fuente, embajador en Venecia, a otro cargo, a otra embajada superior y dejan la vacante para poder nombrar embajador en la República de Venecia a Fernando de Valenzuela. No olvidemos además que Fernando de Valenzuela nació en Nápoles en 1536, de hijos andaluces, de hidalgos andaluces, de un Valenzuela que era hidalgo de Ronda, pero es napolitano de nacimiento, ha estado mucho tiempo en Italia, en Nápoles, Sicilia y Roma, habla perfectamente italiano y por tanto pues el destino italiano, digamos, no era tan extraño en su trayectoria. Italia no estaba tan lejos, no era Nueva España, no era el Perú, desde luego no eran las Filipinas, y todo eso lo conocerá en propia carne Valenzuela. Y por tanto Italia le permitía que si había un cambio de facción, es decir, la posibilidad de retornar, de no estar tan lejos para retornar a la corte. Bien, Por tanto, es nombrado el 22 de noviembre embajador en Venecia y con eso se aquietan el Partido de los Malcontentos, pero lo que hace, lógicamente, Fernando Valenzuela y el Partido de la Reina es alargar los tiempos, retrasar la salida, ir intentando manejar la situación de forma que la tensión que se había generado con la llegada de don Juan se va diluyendo y comienza un pulso subterráneo para, digamos, no alejarse demasiado de la corte. Y en particular, el duque de Alburquerque, una de las grandes figuras de la Casa del Rey, le aconseja a Valenzuela que no salga de España y que intente buscar un destino peninsular. Y es lo que acabará haciendo. Bien, el 12 de diciembre sale de la corte, en teoría va hacia Cartagena a embarcarse rumbo a Italia, pero ese no sería su destino definitivo, por lo que hace es acercarse a la costa mediterránea, pero en realidad, y pasando por Andalucía, pero en realidad su destino cambiaría. De hecho, escribe una carta al duque de Pastrana, desde Vélez, Málaga, el 7 de enero de 1676, anunciándole que en vez de ir a Venecia, pues he llegado a la ciudad de Vélez a servir el puesto de capitán general de la costa del Reino de Granada. Con lo cual, ha cambiado su destino, ya no va a ser embajador en Venecia, sino que se queda en la costa, cerca de la armada, de la flota, pero se queda en un destino peninsular, en vez de pasar a Italia. Bien, ¿qué es lo que nos dicen los cronistas de la corte que sucede a partir de este momento? Dicen, y don Fernando Valenzuela, aun estando en Granada, en el Reino de Granada, se quedó siendo el árbitro de todas las resoluciones de este gobierno, experimentando en estas dilaciones que tenían en los puestos que se proveyeron y asentando todos por indudable ser así que todos los días se les pasaban correos a su excelencia. Es decir, todos los días salían correos rumbo a Andalucía para ver el punto de vista de Valenzuela sobre el gobierno de la corte. Bien, ¿qué es lo que comentan, insisto, todos los embajadores que estaban acreditados en Madrid? Y pensar que en esta época, en la época de Carlos II, es casi unos momentos en todos los siglos XVI y XVII, cuanto más embajadores tenemos en Madrid, porque nosotros tenemos, como siempre, los italianos, Francia, el Imperio, el Nuncio, vuelve el de Portugal, lógicamente, después del reconocimiento de la secesión del Reino de Monarquía de Portugal, sino que hay una playa de embajadores de casi todos los principados importantes alemanes, del elector de Brandeburgo, de Hannover, etcétera, con lo cual llegamos a tener hasta 20, 25 relaciones diarias de lo que ocurre en la corte a través de la correspondencia diplomática holandesa, danesa, es decir, tenemos una proporción de estados soberanos que tienen representantes diplomáticos en Madrid muy superior a la de otros periodos. Bien, lo que dicen, lo primero que dicen es, cuando sale Valenzuela, questa corte es senza governo, y estoy cogiendo relaciones italianas, es decir, nadie toma ninguna decisión porque se ha ido la cabeza. En realidad, lo que había hecho Valenzuela es, antes de salir, justamente el día antes de salir, tener una reunión intensiva con el presidente del Consejo de Castilla, con el conde Villambrosa, un guzmán, digamos, conferir el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, en teoría, en su ausencia, iba a descansar en el conde Villambrosa, presidente del Consejo de Castilla, con la ayuda del secretario del Despacho Universal, Pedro Fernández del Campo, marqués de Mejorada, y el duque de Medina está intentando aproximarse a ese grupo de poder para incrementar su poder y para intentar, digamos, hacerse con la dirección del gobierno de la monarquía. Bien, ¿a qué conclusión van llegando los representantes diplomáticos durante estas primeras semanas? Primero, se han paralizado los grandes asuntos. El 23 de enero ya dicen que no se toman ningún asunto relevante. Al hablar del reparto de grandezas de España, la regina non dará un paso en la grave materia del gran dato senza di Valenzuela. Y dicen, vedo que la regina vuol gobernare quanto più può, e sua maestà bien continúa tiene autoridad con la destreza di Valenzuela. Según los representantes diplomáticos, sigue imperando el sistema que había en 1775. Es decir, Valenzuela da las mercedes, la mano regia, el patronazgo a los grandes de España y a los ministros, reparte las mercedes reales a los magnates, pero no mete la mano en la dirección del gobierno político de la monarquía. Es decir, no se inmiscuye en el gobierno ministerial de la monarquía. El gobierno político lo deja para los consejos, y en particular al Consejo de Estado y a los consejos territoriales, y en cambio todo lo que es el favor, el patronazgo, el reparto de las mercedes, beneficios, oficios, pensiones, licencias de mayorazgo, encomiendas de órdenes, es lo que canaliza y controla directamente Valenzuela. El apoyo que tiene Valenzuela, aparte de la reina, evidentemente, es algunos aristócratas clave, como es el almirante de Castilla y el duque de Alburquerque, y lo que se dice ya a principios de febrero es que la regina gobierna il tutto da sé sola, es decir, el gobierno personal ha sido una ficción, el rey no decide nada, el rey titular, el rey propietario no decide nada, sino que la parte política la confían al Consejo de Estado y a los consejos, y el remanente a Valenzuela. Bien, en este contexto, pues lo que hace evidentemente Valenzuela es, primero, asegurarse un espacio en Andalucía, y lo que hace es al conde de Santi Esteban, que era el que tenía el puesto de capitán general de la costa del Reino de Granada, le promocionan para dejar una vacante y le hacen virrey de Cerdeña, virrey y capitán general de Cerdeña, con lo cual sigue haciendo lo que había hecho durante los últimos años, desde 1771, que es promocionar cuando quiere ascender. La reina promociona a los que están por encima de Valenzuela y deja vacantes que luego utiliza Valenzuela. También ocurre en este momento es que Valenzuela llega a Vélez Málaga y desde Vélez Málaga lleva a cabo una iniciativa política que era compleja, y es reunirse con el obispo de Málaga e intentar crear un sistema de gobierno estable para la reina, atrayendo al obispo de Málaga a Madrid. ¿Y por qué quería traer al obispo de Málaga a Madrid? Porque el obispo de Málaga era Alonso Enrique de Santo Tomás y era un hijo natural de Felipe IV. Es decir, lo que intenta Valenzuela, y lo va a intentar varias veces la reina Mariana de Austria durante su periodo de poder, y en particular también Fernando Valenzuela, es contraponer un hijo natural, en este caso legitimado, que es a quien llamamos normalmente Juan José de Austria, pero en la época le llamaban Don Juan de Austria, a secas, otro hijo natural, en este caso no legitimado, que es el obispo de Málaga, Alonso Enrique de Santo Tomás. Alonso Enrique de Santo Tomás se decía que a la muerte de Baltasar Carlos habían intentado legitimarlo, pero que él se negó y se hizo dominico para evitar competir en la escena cortesana, y además durante toda su vida negó ser hijo natural de Felipe IV. Y insistió en que su padre había sido un gentilhombre del rey, cuando era por todos conocido que era hijo de una dama de honor de la reina y del el propio rey. Entonces Valenzuela lo que hace es ofrecerle en nombre de la reina el puesto de inquisidor general, y intentando traerle a la corte, neutralizar desde la corte con esta figura a la figura de don Juan. Bien, por tanto, en lo que sucede en el gobierno de corte, lo que tenemos es un periodo de 3 meses en los que, mientras Valenzuela está primero en Vélez Málaga y luego en Granada, como veremos, se crea un precario equilibrio por el cual la reina sigue consultando todo a Valenzuela, la reina mantiene su poder, pero van subiendo algunas figuras, en particular en ausencia de un valido, lógicamente la Secretaría de Despacho Universal, que estructuralmente se haya reforzado tras la muerte de don Luis de Haro en 1661, con lo cual es la pujanza de la pluma de la Secretaría de Despacho Universal. Por otro, el Ministerio Togado, representado por el presidente del Consejo de Castilla, con la confianza de Valenzuela y de la reina, como un medianero con Andalucía, y por otro una figura mucho más inquietante para la reina y para el propio Valenzuela, como era el propio duque Vinaceli, que quiere ser primer ministro de la monarquía y quiere ser el nuevo valido, no ya de la reina, sino del rey, en la perspectiva de que poco a poco irá haciéndose con las riendas del gobierno de la monarquía, como ha ocurrido, salvando las distancias, en la monarquía francesa, en este juego entre la reina madre, Luis XIV, cuando empieza su gobierno propietario, pero todavía mientras vive Mazarino, digamos que no lo desarrolla y se limita básicamente más a bailar que a gobernar. Bien, por tanto, esa misma tensión, es decir, reina madre, el valido de la reina madre y el rey propietario que no gobierna, es la que tiene lugar en la monarquía de España. Valenzuela recibe el gobierno y es capitán general de la costa del Reino de Granada, del que habían despejado, como hemos dicho, el marqués de las Navas, y también recibe la superintendencia de la Real Hacienda del Reino de Granada y parece que va fortaleciendo su poder en Andalucía. La cuestión es que surge un debate sobre, o se replantea, una vez salvada la crisis, estar en Vélez Málaga le parece poco a Fernando Valenzuela. Le parece poco porque, este es el duque Minaceli, porque, bien, la historia de la Capitanía General del Reino de Granada es un poco compleja durante el siglo XVI, como ustedes saben, en 1492 se conquista, más que reconquista, el Reino de Granada, y desde entonces el Capitán General del Reino de Granada es la Casa de Mondéjar, el primer Marqués de Mondéjar, y desde entonces se suceden el primer, segundo y tercer Marqués de Mondéjar como Capitanes Generales del Reino de Granada y Alcaides de la Alhambra. Residen en la Alhambra y tienen un inmenso poder en el Reino y en las costas de Granada. Todo este proceso lo ha estudiado muy bien Antonio Jiménez Estrella, profesor de la Universidad de Granada, en varios artículos y trabajos muy detallados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de la revuelta de las Alpujarras, cae en desgracia el tercer Marqués de Mondéjar y lo que se hace es intentar eclipsar el poder de la Capitanía General del Reino de Granada, transferir a Vélez Málaga el gobierno militar de las costas, diseminar en varias familias aristocráticas estos puestos, desde luego pierde mucha preeminencia después de ese momento y, de hecho, curiosamente, pues el duque de Lerma y el conde de Olivares son, honorariamente casi se puede decir, capitanes generales del Reino de Granada, para cobrar el sueldo, mandan un lugarteniente, de forma que esta tensión entre lo que había sido la antigua capitanía general y el honor que daba y que se asocia a los validos durante el siglo XVII, contrasta con el eclipse de Vélez Málaga, con una figura más militar y con el control de la costa, de los castillos y fortalezas de Alhama, de Loja, de Málaga, de Marbella y de Ronda. La labor de provisión de la Armada con rumbo a Italia y, por tanto, es en medio de este eclipse de la Capitanía General del Reino de Granada cuando aparece Valenzuela en Vélez Málaga. Claro, Valenzuela no es una figura menor y tiene todo el favor de la reina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es capitán general de las costas del Reino de Granada, pero lo que va a hacer es volver a devolver al puesto de la Capitanía General del Reino de Granada todo el esplendor, o por lo menos intentar devolverle todo el esplendor ceremonial que había tenido con los marqueses de Mondéjar antes de la revuelta de las Alpujarras, e incluso más con esa asociación al valimiento de la Capitanía General del Reino de Granada, conferirlo como una especie de atributo del valido de la reina. Y lo que hace es trasladarse a mediados de febrero a Granada y actuar como capitán general del Reino de Granada y como alcaide de la Alhambra, es decir, recupera el esplendor que había tenido, digamos, la Capitanía General del Reino de Granada en el periodo anterior. ¿Qué es lo que sucede en la corte de la Alhambra? ¿Qué es lo que sucede con el duende en la Alhambra? Pues, digamos que es su primer ensayo de, para empezar, es la primera vez que Valenzuela se encuentra como cabeza de algo. Es decir, un hidalgo que ha ido subiendo de ser un modestísimo hidalgo, luego caballerizo de la reina al casarse con una de sus mozas de la casa de la reina, y que ha ido subiendo primero pues como conductor de embajadores en 1771, luego ha conseguido el puesto de primer caballerizo en 1773, en 1774 le nombran consejero de Italia y en 1775 obtiene un título de Castilla como marqués de Villaserra. Entonces, en ese ascenso de Valenzuela siempre ha sido una figura eclipsada, evidentemente, en la Corte de Madrid por otras figuras aristocráticas o ministeriales. Por primera vez, él es cabeza de algo, no es una figura influyente, sino que es cabeza. Entonces, es cabeza de una corte y tiene que articular una corte, la corte de la Alhambra. Y lo hace a un modo, con una corte festejante, con un estilo de casi de corte virreinal. No es la corte de un militar, entre comillas, de un aristócrata de espada, cosa que no era exactamente su trayectoria, sino que es una corte festejante que además preludia lo que el proyecto político que luego va a intentar trasladar en 1676 a la Corte de Madrid como pues corte de los festejos y corte del brillo ceremonial, ¿no? Bien, hay varias cuestiones que puedo comentar brevemente, que es cómo funciona el ceremonial y los tratamientos en esta corte, entre comillas, virreinal o pretorial de Granada. las fiestas, cómo se articula la sociedad política, cómo son los conflictos con los poderes existentes, cuál es la imagen y propaganda que traslada Valenzuela y su entorno, cuál es la contraimagen, esto le gustó mucho a Eloís, que surge frente a ello, cómo se articula toda una clientela, cómo gobierna la situación y qué es lo que sucede en este periodo, ¿no? Bien, lo primero es la articulación del ceremonial y los tratamientos. Y aquí lo que es más claro es que Granada, o sea, Vélez Málaga puede ser muy tranquilo, podía tener no muy lejos al obispo de Málaga para intentar hacer operaciones políticas en Madrid, pero Granada es un espacio que tiene una jerarquía muy compleja y muy difícil de manejar. Y esa jerarquía es que está la Chancillería de Granada y, por tanto, está el presidente de la Chancillería y los oidores. Entonces está el poder de la toga, es decir, uno de los grandes tribunales de la península, está vecindado y ya había sucedido en el siglo XVI conflictos entre la Capitanía General del Reino de Granada y el presidente y los oidores de la Chancillería, y se vuelven a reproducir de una manera con una tensión máxima porque el eclipse del Capitán General, la vuelta honorífica del Capitán General, pues provoca un atentado al statu quo que tenía pues una ciudad tan relevante como Granada dentro de la monarquía. Y esto también tiene otro problema estructural, que también es estructural para todos los capitanes generales, que es la relación con la ciudad. Entonces, lo primero que hace Valenzuela es iniciar un conflicto ceremonial muy profundo con la Chancillería y con la ciudad. En menor medida, o mucho menos con el arzobispo está enfermo, no se visitan y no hay mucho problema con el arzobispado, con lo cual la guerra ceremonial se traslada a la Chancillería y a la ciudad. ¿En qué sentido? Pues lo que hace Valenzuela es decirle al presidente de la Chancillería que vaya a visitarle, que le dé tratamiento de excelencia. El presidente de la Chancillería no va a visitarle a la Alhambra ni le reconoce el tratamiento de excelencia y, por tanto, hay un choque directo entre la Capitanía General y la Chancillería de Granada. Cada vez que Valenzuela pasa por la ciudad con su coche, acompañado por su séquito aristocrático, como veremos, pues evidentemente empieza a chocar con los oidores, con el poder de la toga, que van togados en sus coches. Entonces se produce un conflicto de precedencias que amenaza con convertirse en dramático. Cuando Valenzuela baja al Genil, en el coche le acompañan el conde de Montezuma y el marqués de Valenzuela. El marqués de Valenzuela no tiene nada que ver en sangre con Valenzuela. Y el conde de Montezuma, que tiene un origen imperial indiano, estaba muy adeudado, era una nobleza titulada que residía en Granada, pero con muchas deudas, con poquísimos recursos, y entonces ven la oportunidad de que llega el valido de la reina para intentar conseguir dinero fresco, mercedes y beneficios del favor real. Entonces crea una corte de nobles titulados con pocos recursos, como es el conde de Montezuma, el marqués de Valenzuela y otros nobles titulados que residen en la ciudad de Granada. Bien, cuando baja con el conde de Montezuma, se encuentran con un coche de oidores y ya tiene lugar un primer conflicto. La calle es estrecha, los dos azuzan, intentan pasar los dos coches y los dos oidores que estaban, que eran Jacinto de Andrade y Fabián de Villegas, se baja un miembro del séquito de Valenzuela y le dicen: tiene que dejar pasar al capitán general. Y dicen: no hay general porque ningún capitán general ha visitado a nuestro presidente de la Chancillería, con lo cual no hay general. Y yo, dice el oidor, pasaré por encima de todos los generales que hayan porque pase delante la toga. Voy vestido con la toga, con lo cual la toga siempre pasa por delante en la ciudad de Granada, ¿no? Ese clásico conflicto ceremonial entre la toga y la espada, en este caso aplicado coyunturalmente a la figura de Valenzuela, que no es un buen representante de la nobleza de espada. Bien. Este conflicto se reproducirá en una mucho mayor escala en los días siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La Chancillería actúa, dejan pasar a Valenzuela, pero actúa sobre todo contra el conde de Montezuma y contra el marqués de Valenzuela. Les aprisionan, les ponen una fianza y lo que hace Valenzuela es bajar desde la Alhambra, de nuevo con todos los honores, dispara todas las salvas, los cañones de la Alhambra y baja rodeado de un gran séquito militar con alabarderos, con trompetas, etcétera, y con un coche con seis mulas, tirado por seis mulas, a visitar a los titulados en sus prisiones. Con lo cual empieza un conflicto ceremonial bastante duro que llega a su culminación el sábado 29, cuando hace una gran salida por toda la ciudad y recorre Valenzuela como capitán general, toda la ciudad, todas las calles importantes, visita a estos nobles y vuelve a recorrer todas las grandes, todas las principales calles de la ciudad, cuando bueno, pues sabía que había muchos muchas personas del pueblo armados por los oidores con arcabuces, con lo cual hace una exhibición del poder de la capital general en un contexto de casi previo a una rebelión de los grupos favorables a Chancillería, ¿no? Bien, lo que hace es, en este caso, como en su conflicto con la ciudad de Granada, el tratamiento es de señoría, le tratan de señoría, él exige que le traten de excelencia y además pide que vengan todos los oidores y los regidores y el corregidor a recibirle a la Alhambra antes de visitar él la ciudad. El gobierno urbano. Y estos dos conflictos se envían al Consejo de Castilla, y con el Consejo de Castilla está como presidente el conde Villaumbrosa, y va obteniendo resoluciones reales a su favor, pero que con ese ejecútese pero no se cumple, y con ese no obstante, el derecho no obstante de las corporaciones intermedias, tanto la Chancillería como el Reino intentan evitar aplicar. Con lo cual se enquista un enfrentamiento total entre básicamente la Chancillería y el Capitán General. Bien, en paralelo con eso, pues están la articulación de ese cliente y la política. Evidentemente, Valenzuela había salido de Madrid con un buen séquito, había salido con capitanes de la Guardia Real, de la Chamberga, soldados de la Chamberga. Inicialmente le habían acompañado José del Olmo y su sobrino Lucas Blasco, es decir, todo lo que era la estructura de las obras de palacio desde que se había ocupado Valenzuela, aunque luego regresan a la corte, y digamos que tiene todo un entorno de criados que son los que le acompañan y clientes y que son los que llevan los recados durante su tiempo en Granada. Bien, vamos a ir concluyendo con la cuestión de las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes que utiliza Fernando Valenzuela? Pues lo que hace es, después del conflicto, hay un sermón. Se usan los sermones, lógicamente, ¿verdad, Eloís?, como mecanismo para lanzar imágenes en esta guerra de imágenes que tiene lugar en Granada. Entonces, en el sermón, el rector de la Compañía de Jesús, estaba muy vinculada al partido de la Reina, a Nitar, evidentemente, y la Reina era la gran protectora de la Compañía de Jesús. Las Marianas se llaman Marianas y son evangelizadas por jesuitas por la protección de la Reina Mariana. Y además Mariana desarrolla, digamos, las obras en Loyola y protege a la Compañía de Jesús durante toda su vida. Y toda su influencia política, que la influencia política de la Reina Mariana llega hasta su muerte en 1196, con lo cual el reinado de Carlos II también es un reinado mucho más discreto e encubierto a partir de 1179 de la Reina Mariana. Y entonces, ¿qué hace el rector de los jesuitas? Pues ensalzar a las figuras con las que compara a Fernando de Valenzuela. ¿Y a quién ensalza? A Fernando el Santo, que había engrandecido la monarquía, y a Fernando el Católico. Entonces, los dos Fernandos son el espejo de Fernando Valenzuela, como veis es un poco asimétrico, por tanto, pues estos Fernandos son, digamos, el ejemplo y sirven como propaganda. Critica el rector de la Compañía a los murmuradores, cuando casi toda la ciudad hablaba del duende Valenzuela y le llamaban pícaro, y lo que hace es proyectar una imagen de exaltación de la figura de Fernando Valenzuela. Y también tenemos, como decíamos, la contraimagen, es decir, en la ciudad se llena de pasquines y comienzan pues la guerra de las plumas, igual que está en Madrid y en toda la monarquía, pues la guerra de las plumas entre el partido de la reina y los malcontentos, en este caso la chancillería y el gobierno de la ciudad. En particular, será bastante curioso, y aunque tiene lugar un poquito después, que es cuando sale Valenzuela, los carmelitas en la iglesia de Santiago. Hay una predicación de un carmelita que habla del Palacio de la Alhambra y dice, se convirtió en un templo de un ídolo llamado Ridiculum, un dios fingido. La Alhambra era una máquina de sabandijas y donde había pretendientes, había rameras. Se insiste siempre mucho en todos los relatos, como las fiestas de Valenzuela en la Alhambra y digamos la abundancia de mujeres y la abundancia de lascivia en esas fiestas, Y bueno, pues se critica a ese templo de ridiculum como contraimagen frente a Fernando el Santo que elogiaban los jesuitas, ¿no? Bien, esa guerra de imágenes dura hasta que Valenzuela decide que el pulso político ya ha concluido y el 28 de marzo sale por la mañana con un gran séquito y de nuevo utiliza, como ya ha utilizado durante toda su estancia en Granada, la política del rumor. Es decir, sus criados van lanzando rumores y nos dicen pues que va a ir a Jaén. Otros dicen que va a ir a Vélez Baga de nuevo, otros que va a estar cerca a dos leguas de Granada, que está haciendo obras en un lugar. Y en realidad lo que hace es regresar a Madrid. Regresa a Madrid de encubierto, había conseguido un permiso de 2 meses, en teoría, para recoger a su mujer. En este momento, además, es cuando consigue ampliar sus competencias como capitán general y gobernador de las costas de Granada. Consigue un decreto donde se identifica su poder con el, como dicen todos los embajadores, con el de Juan de Austria el Viejo. Es decir, tiene tanto poder militar y político como ya ha tenido Juan de Austria durante la guerra de las Alpujarras, pero su verdadero objetivo es regresar a la corte. Regresa a la corte, está de incógnito y a partir de ese momento vuelve a aparecer. Es decir, está echando hay un pulso de nuevo entre el duque Minaceli, el partido del rey, el partido de la reina, y finalmente aparece públicamente Valenzuela, recibe a todos los titulados y a todos los pretendientes como capitán general del Reino de Granada, con sus tratamientos, y sirve como una fórmula de tratamiento previo a su asalto a la grandeza de España, pero digamos que Granada, que había sido todo un escenario, toda una posibilidad política de futuro para Valenzuela, va siendo desdeñada. En algún momento de febrero o marzo habían incluso pensado que, como en el testamento de Felipe IV se permitía a la reina Mariana elegir un destino y una provincia y ser, digamos, la responsable de esa provincia, siguiendo un poco de la costumbre de los Habsburgo, inicialmente se habló siempre del reino de Toledo, pero dicen, bueno, el reino de Toledo, dicen en las cartas, no le interesa a la reina porque está el arzobispo y es un problema de jurisdicción, sino que en algún momento se plantea que la reina se traslada a Granada, que Valenzuela sea el superintendente general de las rentas de Granada y de todas las rentas del tabaco que correspondían a la reina en función del testamento del rey, y que Granada fuera la gran corte, digamos, de retiro de la reina con su valido Valenzuela durante el resto de su vida en el gobierno personal de Carlos II. Desde luego, al comprobar en primera persona la capacidad conflictiva de la ciudad, esta idea se queda a un lado, aunque todos los embajadores decían muy buena elección porque es un reino delicioso, con muy buenas rentas, muy buen clima. Al final, lo que decide la reina Mariana es volver a llamar a Valenzuela, Valenzuela regresa a la corte y a partir de ahí comienza lo que los grandes llamarían la secable elevación. Se convertirá en caballerizo mayor de la reina, jefe de la casa de la reina, jefaturas de la casa que habían correspondido a la grandeza de España o la alta nobleza titulada durante 2 siglos. Se convertirá después en primer ministro de la monarquía y el rey le da residencia en palacio, le nombra grande de España entre noviembre y diciembre. Tienen los presidentes de los consejos que despachar con él en palacio y recibe, por tanto, en la práctica, no en el título, el oficio de primer ministro de la monarquía, hasta que los grandes firman un pleito homenaje, se sublevan contra él, movilizan a sus tropas en los feudos y apoyan a don Juan de Austria como solución, no para eliminar políticamente a Valenzuela, sino para eliminar políticamente a la reina, que será desterrada no a Granada, sino a Toledo. Valenzuela es enviado, se refugia en la Escorial y por la inmunidad eclesiástica y sin juicio es enviado a Cavite, a las Filipinas, y al final fallecerá en México ya con el reconocimiento como título de Castilla, antes de intentar volver a regresar con el apoyo de la reina. Incluso había rumores de que intentaban volver a situarle en la dirección del gobierno de la monarquía. Gracias.